Pues buenas tardes a todos ustedes y otra vez les doy gracias al Pastor Henson y los ancianos a darme una invitación a abrir la palabra hoy. Y les doy saludos de su congregación hermana, la congregación en Lewiston, Georgia. Si no conocen dónde está la mayoría de la población, no, tampoco conocen, es un pueblo pequeño al lado noreste de Georgia y estamos agradecidos de estar ahí. También damos gracias a todos esos últimos días en poder estar con ustedes, compartir no solamente la boda de Ben y Susie, sino también la comunión que nosotros compartimos con el Señor Jesucristo. Es un gran regalo también poder ir de lugares lejos de mi propia casa y adorar con otros de muchas veces de la misma forma, disfrutando el vínculo de paz que experimentamos en nuestro Señor Jesucristo. Así que es un gran regalo estar aquí con ustedes hoy esta tarde. Voy a leer de ustedes el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1. Voy a leer todo el capítulo. Pero para la predicación de la palabra vamos a estar enfocados en particular en versículo 4, versículo 4 y 5. Den su atención a como hecho acto de adoración a la palabra de Dios, Apocalipsis 1, todo el capítulo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y de testimonio de Jesucristo de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque tiempo está cerca. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracias a vosotros y paz de aquel que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante del trono, de su trono y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, y es soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y los libertó y de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros su reino y sacerdotes para su Dios y Padre, y a él sea la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén. El que viene con las nubes, y todo ojo verá, aun los que le traspasaron, y todos los tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en el libro lo que ves, y envíelo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con el cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, con sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y en su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de los dos filos. Su rostro era como eso cuando brilla de toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerta a sus pies y puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio que de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. Se marchitan las plantas del campo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Déjanos orar juntos. Nuestro Dios lleno de gracia, pedimos ahora que asistas a la predicación de tu palabra con tu espíritu y con poder. Nuestro Dios, no merecemos escuchar de las riquezas gloriosas e incalculables de Jesucristo. Mucho menos soy yo capaz y digno de hablar esas cosas. Así que pedimos que nos alimentes de la herencia de nuestro Padre Jacob esta tarde. Ayúdanos a deleitarnos en ti, oh nuestro gran Dios y Padre, que tú en verdad nos enviarías de aquí sabiendo algo más, conociendo algo más de la gracia y paz que tú, nuestro gran Dios, nos das a nosotros. Por favor, pedimos tu bendición ahora, con oídos para escuchar corazones y manos listos para servirte todo lo que quieres que hagamos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Pues una de las cosas, como mencioné antes, que establece y gobierna nuestra unidad o en la Iglesia ortodoxa y la Iglesia presbiteriana de Norteamérica es seguramente Cristo mismo, nuestra unión con Él. Pero también compartimos una confesión común. Espero que están trabajando en niños, padres con sus niños, en diferentes capacidades de enseñar esas verdades en los corazones de sus niños. Pero quiero que sepan algo de pregunta 23 del Catecismo Menor. ¿Cuáles oficios ejecuta Cristo como nuestro Redentor? Ejecuta tres oficios: profeta y sacerdote y rey. Y Él lo hace eso en su estado de humillación y exaltación. Ahora, yo tardé varios años, en hacer la conexión entre estos tres oficios de profeta, sacerdote y rey y yo. Niños, yo quiero que piensen por qué es tan importante. ¿Por qué es tan importante que tú tengas un profeta, que tengas un sacerdote y un rey? A menos que eres un carismático que esta tarde no tienes utilidad para los profetas, no te sirven los profetas. A menos que eres un católico o pagano, a ti no te sirven un sacerdote. Y lo que conozco en la historia de Estados Unidos, ya no tenemos reyes aquí. Pero quiero decirte esta tarde que Jesucristo como profeta, sacerdote y rey, como el mediador glorioso de la gente de Dios y todo el pueblo de Dios, es precisamente lo que nosotros necesitamos y quien necesitamos en cada capacidad de esos oficios. Quiero sacar de ustedes en ese texto de Apocalipsis, en particular versículos 4 y 5, cómo esos tres oficios son asignados al Señor Jesucristo. Y luego en su capacidad, en esos oficios, qué tan relevantes son para nosotros, Un pensamiento grande aquí para nosotros esta tarde es simplemente que Jesucristo es profeta, sacerdote y rey por su gente. Él sí lo es. Y yo quiero que salgan de aquí, en esa meditación, esta tarde, esa proclamación de Jesús en su gloria, con un sentido del vendaje grande y profundo que da Él a los quienes se acercan a Él por la fe. Qué bendecido, qué bendecido es para nosotros tenerlo como profeta y sacerdote y reino. Eso no son cosas viejas, conceptos antiguas. Eso es algo vital, cristianismo vivo. Confía en el Señor Jesucristo como profeta, sacerdote y rey. Lo que vamos a hacer, vamos a ver cada uno de esos oficios en torno y vamos a empezar viendo por qué necesitamos a Jesús en tal oficio y luego cómo Él ejecutó su oficio en su humillación y también su exaltación. Si ven en versículo 4, ves que Juan está empezando a abrir o desempacar el gran misterio del libro del Apocalipsis a sus escritores, a sus lectores más bien. Quiero mencionar una cosa en particular aquí. Algunas personas llegan al libro del Apocalipsis y piensan que ese libro está lleno de rompecabezas, cosas que tenemos que descifrar. El libro mismo de Apocalipsis significa como revelación o hacer revelar algo específicamente sobre Jesucristo viendo de Él, pero también se trata de Él. Así que cada cosa en ese libro está abriendo a nosotros de diferentes formas las glorias de Jesús mismo, Jesucristo mismo. Así que Jesús está abriendo, desempacando para nosotros con ese saludo apostólico, gracia y paz a ustedes desde Dios Crino, triuno, el Dios, él no está diciendo que venía el Dios de siete espíritus que están delante de su trono. No está diciendo que hay siete Espíritus Santos, sino está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Luego llega al punto enfocado del libro del mismo, del Biblia, de la misma Biblia, el Señor Jesucristo, y empieza diciendo que Él es el testigo fiel. Es aquí donde vamos a empezar en Jesucristo. Vamos a pensar en Él como profeta. Él es la revelación del Dios triuno. Jesucristo es el profeta, quien mismo es la revelación del Dios triuno. ¿Por qué necesitamos a Jesús como profeta? Hace algunos años, yo creo que en 2007, yo estaba jugando béisbol en Texas. Yo estaba leyendo el libro de J.C. Ryle, Santidad. En el primer o segundo capítulo sobre pecado, estaba leyendo pensando, pues eso es tan correcto, tan verdad. Y yo le entregué a un amigo mío y él lo leo y yo le pregunto, ¿qué pasa? Y él dijo, yo creo que es muy pesimista el libro. Y yo dije, pues puede ser, pero es muy cierto, ¿no? La Biblia, la descripción de la Biblia, en cuanto a la humanidad caída, es muy, muy, muy triste, ¿no? Es muy, muy triste, muy pesimista. Pablo habla en Efesios 4, dice en versículo 17, así dice, testifico en el Señor, que está hablando de la iglesia en Efeso, que ya no deben andar como los gentiles, sino los quienes están, como los que están lejos de Cristo, según su naturaleza caída. Dice, eso es lo que describe esa condición, son fútiles en su mente, habiendo, teniendo su comprensión entenerecido, lejos de Dios, a causa de la ignorancia que están ellos, a causa de su ceguera, la ceguera de su corazón. Se han entregado a inmoralidad con muchos pecados. Y Pablo dice, pues, así en Cristo no son ustedes, pero es la realidad, es quién son ustedes. Yo estoy hablando a ustedes, si soy yo por naturaleza, ciego, ignorante. ¿Por qué necesitas un sacerdote? Necesitas un sacerdote porque por naturaleza tú eres ignorante. Esa no es ignorancia que es un tipo de deficiencia de oportunidad. No es porque no has podido asistir a las mejores escuelas o no has podido tener las mejores oportunidades de vida. No, es ignorancia a lo que Adán, nuestro padre, nos metió por su pecado. Ese es un estado, que es tan oscuro que ni conocemos a Dios, y no es ignorancia pasiva. Pablo describe como, en Romanos 1, como una ignorancia militante. Es una ignorancia que se manifiesta a sí mismo con un esfuerzo sin fatigarse, suprimir la verdad de Dios. Niños, ¿saben qué significa suprimir? Es como si estuvieras en una piscina y agarras una pelota que flote y lo estás empujando bajo el agua. Tú sabes que no puedes, resiste. Pero eso es lo que hacen los incrédulos siempre, todo el día, todo el tiempo están intentando agarrar la verdad de Dios y esconderlo en las tinieblas, ¿no? Tú lo ves que es ignorancia de la voluntad, es una ignorancia que odia a la verdad. Ninguno de ustedes aquí. Escuchamos una exposición maravillosa esta mañana de cómo Dios cambia profundamente a la gente. Ninguno de ustedes aquí por naturaleza aman a la verdad. Cada uno de nosotros preferimos a la mentira. Es por eso que necesitamos un profeta que nos diga la verdad. También necesitamos un profeta porque, como escribió Pablo en Efesios 5, 4, somos ciegos. No sé si conocen ustedes a alguien que está ciego, o tiene amistades, o llegan a ser ciego. Ustedes saben que es una condición que no se puede cambiar. Es un milagro, y fue un gran señal del Señor Jesucristo como en su oficio mesiánico, que vino para dar vista a los ciegos. Y mientras hoy día hemos avanzado mucho en cosas médicas y podemos restaurar un poco, no hay nada de esperanza en cuanto a la ceguera completa. Y la ceguera espiritual no es que te falta la capacidad de ver algo. La ceguera espiritual es que te falta la capacidad de poder ver la luz de Dios y amar a Dios, amar a la luz de Dios. Es en realidad una fijación sobre sí mismo y sobre el pecado, una obsesión con el pecado y sí mismo. A lo mejor tú estás sentado aquí esta tarde pensando, pues yo no estoy ciego, yo he venido a he llegado a la iglesia y he llegado a estar adorando. Yo quiero advertirles que en realidad hay una ocasión en que Jesús reprende a una iglesia por su ceguera. Y si vas a Apocalipsis 3, vas a ver que en la carta que Juan escribe por Jesucristo, la iglesia en Laodicea, es lo que dicen de sí mismo. Dice versículo 17, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Eso es lo que ellos pensaban de sí mismos, ¿no? Pero luego dice Jesús, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. ¿Ves? Aun cristianos podemos caernos en algo que suena como ceguera cristiana. ¿Por qué necesitamos un cristiano? Digo, ¿por qué necesitamos un profeta? Necesitamos un profeta para decirnos la verdad y mostrarnos la verdad. Eso es precisamente lo que Jesucristo hizo. Y vemos como Juan lo describe en capítulo 1, 4, como testigo fiel. ¿Qué es lo que hace un testigo fiel? ¿Qué es su trabajo que hace? Un testigo es llamado para hablar la verdad. Un testigo es llamado para derramar o brillar luz sobre una situación. Eso es exactamente lo que hizo Jesús en su ministerio. Jesús hablaba la verdad. Trajo en la luz las cosas que antes estaban escondidas en la tinieblas y oscuridad de incredulidad y pecado. Jesús trajo noticias del cielo a los que iban hacia el infierno y estaban perdidos en la naturaleza de pecado. ¿Ves? Jesús era profeta y aún durante su ministerio terrenal fue abundantemente claro que así era él, aun cuando toda su identidad era un objeto de confusión. Cuando Jesús preguntaba, ¿quién dicen que soy yo? Algunos decían que eres Elías, Jeremías, otros profetas, un profeta. Ellos sabían que tenía algo, un don o capacidad destacante, aún en su humillación. Y como profeta quiero que vean dos partes de eso, porque hace su ministerio profético destacante. Uno era sus compañeros, ¿no? Si tú y yo tenemos un conocimiento especial, lo usamos para engordecernos, ¿no? Pensar más en nosotros mismos. Pero Jesucristo pasaba su tiempo con pescadores que los transformó en apóstoles, recolectores de impuestos a prostitutas. Sus compañeros eran puntos de su propia humillación. Él no estaba con los orgullosos y la gente de alta sociedad, pero peor de eso, Jesús en su ministerio profético, en su humillación, fue rechazado, fue menospreciado, fue desechado y tirado en la basura. Jesús es profeta en su estado de humillación. Y las cosas que quiero que piensen esta tarde, si tú afieras a la verdad gloriosa que se encuentra en Jesucristo cuando el mundo lo rechaza. Ese ha sido algo que siempre ha pasado a través de la historia del mundo, a través de la historia del cristianismo. El mundo odia las doctrinas de Cristo. El mundo odia la verdad de Cristo. El mundo odia el ministerio profético de Cristo. Hace unos años escuché un sermón sobre el paradoja de la cruz. Y en aquel sermón, ese pastor predicó sobre un graffiti temprano, primitivo de los romanos que algunos arqueólogos encontraron en el año, alrededor del año 80. Fue una imagen blasfémica de Cristo. Todas las imágenes de Cristo son blasfemas, pero esta imagen que habían dibujado fue un hombre colgado de un cruz con cabeza de un burro, con un hombre inclinado abajo de la cruz. Y la inscripción que escribieron, las letras decían, al examen es adorar a su Dios. Esa es la perspectiva del mundo de Jesucristo hacia Jesucristo menospreciado, rechazado. Pero tú recibes su verdad, su mensaje. ¿Ves? Jesús era un profeta en su humillación. Pero también tenemos que escucharlo más especialmente ahora que está en su lugar de exaltación. Hebreos nos enseña esto, que en varios diversos tiempos Dios nos ha hablado por sus profetas, pero en esos últimos días Él nos ha hablado a nosotros por su Hijo. Jesús es la última palabra del Padre. Él está ahí como el gran y grande y glorioso profeta. ¿Y cómo es que ejecuta su ministerio profético ahora? Lo hizo antes al enviar su espíritu. Primera vez por enviar su espíritu, el espíritu que ilumina el corazón, que abre los ojos para poder ver y ver a Cristo, quita la ceguera que experimentamos para poder ver su gloria y agarrarlo por fe. Es el espíritu que él nos dio como regalo que sigue y motiva ese otro aspecto del ministerio profético de Jesús. Es el ministerio profético de administración de la palabra. Aún ahora es Jesucristo que está revelando a través de su palabra y su espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Él lo hace particularmente a través de la predicación de la palabra. Así que quiero animarles, si tú amas a Cristo y tú amas su ministerio profético, necesitas amar su palabra. Necesitas vivir según su espíritu, recordando que Jesucristo mismo es el testigo fiel hasta la muerte. Necesitas profeta. Necesitas profeta para hablarte sobre la verdad, para abrirte los ojos, para poder conocer el mensaje de Jesucristo para tu salvación. Pero número dos, sabemos que el oficio de Jesucristo es de sacerdote, porque si tú aprendes la verdad sobre ti mismo, si tu ignorancia es deshecho, si te quita la ceguera, lo que vas a reconocer es que tú también tienes un gran problema. Porque como dije antes, la Biblia, el dibujo de ti que muestra la Biblia como pecador natural es muy triste. ¿Por qué necesitas un sacerdote? Pues necesitas un sacerdote porque yo necesito un sacerdote porque yo soy contaminado. Nosotros vivimos en edad en que hay cuestiones que preguntan, a lo mejor que nunca preguntaban antes en la historia del mundo, incluyendo qué es un hombre, qué es una mujer, qué es un niño, qué es una niña. Atrás de esas preguntas estamos preguntando, pues, ¿qué significa llevar la imagen de Dios? ¿Qué significa ser humano? Es una criatura hecho para servir a Dios en su presencia. Es por eso que el aborto es maldad, por ejemplo. Es por eso que la vida es tan preciosa que Dios ha dado a seres humanos creados en su imagen. He dado a ellos un gran valor. La vida tiene gran valor. Y lo que significa es que la desecración, el desecho de su imagen, el asesino de esa imagen, la corrupción de esa imagen, es un gran crimen. Es por eso que el pecado es tan horrendo, porque es contra Dios, hecho por los quienes fueron hechos para conocerlo y servirlo. Y una vez más, a causa de nuestro primer padre Adán, nosotros no solamente estamos ignorantes y ciegos, sino también estamos contaminados. Estamos contaminados por la sociedad de pecado. Esa sociedad de pecado es lo que obra y corrompe. Y Jesús nos enseña en Marcos 7 que todas esas impurezas, todas esas corrupciones no son problemas del entorno, del ambiente. Lo que quiere decir, no viene de estar afuera. Niños, eso quiere decir que no tiene la culpa tu hermanito o tu hermana. El problema del pecado sale desde el corazón. El problema del lujurio, a lo mejor puede empeorarse en la sociedad, sale y proviene del corazón. El enojo injusto que llamamos tan fácilmente enojo justo es un problema del corazón. El orgullo, un torre de orgullo que exalta a sí mismo, una vez más, amigos míos, proviene del corazón. Las palabras que utilizamos, la lengua del sabio trae curación o nos sana, pero del tonto es como una espada. Todos son problemas para nosotros como seres humanos a causa de nuestra propia contaminación. Un pecado como esto no solamente resulta en las consecuencias prácticas del pecado y los problemas que siguen haciendo daño a la vida, destruyendo la vida, sino también resulta en gran deuda delante de Dios. Y ese es el problema de la humanidad. No solamente estar endeudados delante de Dios por la culpa del pecado, sino también incapaces de escapar los efectos corrompedores de pecados. Por eso que necesitas tú, amigo, un sacerdote. Un profeta te habla a ti, te muestra ese gran problema que tienes. Y lo que el sacerdote hace es, él viene a ti y te dice, yo puedo limpiarte. ¿Ves? Eso es lo que Juan sigue diciendo sobre el Señor Jesucristo, el testigo fiel. Lo llama el primogénito de nuestros muertos. Más adelante leemos que Jesús se describe a sí mismo como el vivo, el que estaba muerto pero vivo ahora para siempre. Vemos más adelante, mientras Juan está escribiendo sobre el Señor Jesucristo, en versículo 5 dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Este es el ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Jesús fue sacerdote en su humillación? Fue sacerdote en su humillación principalmente mientras sufría. ¿Cómo es siervo sufriente? Mientras recibió en su propio cuerpo la culpa, el castigo más bien de mi error y tu error, mientras él trató con las burlas y los escupos de los pecadores, vemos antes que Jesús antes era primogénito de los muertos, que él se entregó a la muerte. Jesús en su humillación lavó a los pecadores con su propia sangre preciosa. Es lo que leemos en 1 Pedro capítulo 1, donde el apóstol Pedro habla diciendo, sabiendo que no somos redimidos con cosas corruptibles como oro y plata, sino de la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin mancha ni sin contaminación. El sacrificio de Jesús, el ministerio sacerdotal de Jesucristo en su humillación, nos proporciona con dos grandes beneficios que necesitamos desesperadamente cada pecador y cada persona aquí hecho en la imagen de Dios. Eso es que quita la contaminación, la limpieza del pecado y luego cubrirnos con justicia. Hay dos lados de la obra de Jesucristo: quitar lo que contamina y cubrir nuestra desnudez a través de la imputación de justicia. Es por eso que es así que Jesucristo, como hace pecadores capaces de acercarse a Dios a través de su obra gloriosa de mediación. Eso es lo que hizo Jesús: pagó una deuda, cubre la desnudez, quita el dolor aún de la muerte. Es de aquí donde el cristianismo llega a una aplicación práctica día tras día. Es el ministerio de Jesucristo como sacerdote que nos permite perdonar uno al otro. Me pregunto si alguno de ustedes tiene grandes controversias en su vida, a lo mejor con familiares, a lo mejor con alguien aquí en la congregación, y a lo mejor ha llegado al punto en que el pecado se ha confesado. Están interactuando, persiguiendo algún tipo de reconciliación. Pero tú sabes que hay diferencia entre vivir en una existencia mutua y ser reconciliados, en verdad. Tú entiendes que cuando Jesucristo vino para salvar a pecadores, Él no vino como que molesto, no vino de una forma fría. Quiero que vean lo que dice aquí en el texto, en el medio del capítulo 5, al que nos ama, el que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo se acerca a pecadores sucios, asquerosos, mujeres samaritanas pecaminosas. Él lava a ellos y lo hace con gran amor. Otra forma de describir la motivación de Jesucristo en reconciliar a los pecadores, no de dejarlos lejos, sino acercarlos a Él con comunión con el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Yo lo encuentro una buena prueba en mi propia vida pensarlo así. No sé si recuerdan, niños, si leen al final de Lucas, tiene una imagen de Pedro, porque hablaba con siempre valentía y luego pecó, ¿no? Pero sí siguió a Jesús hasta la entrada de sumo sacerdote, ¿no? Y solamente Lucas graba eso para nosotros, que después de que Pedro negó al Señor como el Señor dijo que iba a ser, Lucas nos dice que Jesús vio a Pedro. Jesús vio a Pedro en los ojos. ¿Qué tipo de vista tú crees que estaba en su cara, no? La forma que contestas esa pregunta, yo creo que te dice algo en cuanto a cómo ves a tu Salvador, ¿no? Yo antes pensaba que Jesús vio a Pedro con disgusto, con asco, pero yo estaré dispuesto a argumentar que ahora, ahora vio Jesús a Pedro con compasión, sabiendo que esos mismos pecados son los tipos de pecados porque él vino a entregar su vida. Esas debilidades, esas contaminaciones, pecados, es lo que, por eso que vino a Jesucristo para limpiarlas con su propia sangre. Entonces Jesús, aún en su humillación, viene para limpiar, reconciliar, para traer a unidad y comunión. Eso es lo que hace un sacerdote. El sacerdote se acerca a la gente a Dios. Esa es la obra de Jesucristo en su humillación. Pero ¿sabes qué? Su trabajo sigue. Ese trabajo terminó, pero sigue trabajando ahora, hoy día, como sacerdote. ¿Por qué necesita un sacerdote? Porque pues la humillación de Jesucristo limpia la impureza y pecado y cubre y se acerca a los cristianos. Pero ¿sabes lo que hace ahora en su exaltación? Niños, quiero preguntarles algo. ¿Qué es lo que Jesucristo está haciendo ahora mismo? Otra pregunta, ¿dónde está Jesús ahora mismo? ¿Nunca has pensado que hay un hombre divino ahora mismo estando a la diestra del Padre en el cielo? ¿Hay alguien con nuestra naturaleza, cuerpo y alma, glorificado, resucitado? Él está a algún parte. Él va a venir a nosotros algún día cuando regresa. ¿Qué es lo que está haciendo por mientras? ¿Sabes lo que está haciendo? Él está haciendo intercesión por su iglesia. Él está dirigiendo el rumbo de los eventos de este mundo. Él es el mismo encarnación de nuestra esperanza. Mientras Él está ahí en el lugar santísimo de la presencia de Dios, y si Él vive, entonces el pueblo de Dios vivirá también. J.C. Ryle dice esto: en el lugar santísimo, Jesucristo presenta por su parte el mérito de su propio sacrificio y adquiere por ellos suministros diarios de gracia y misericordia. Es aquí donde profundamente es práctica esto, el hecho de que Jesucristo está en el cielo hoy día haciendo intercesión por su pueblo, en quien está guiado, llevado la iglesia en triunfo. Es misma razón porque nosotros cristianos podemos tener triunfo y tener perseverancia. Ellos tienen abogado eterno con el Padre, así que nunca serán rechazados. ¿Por qué necesitas sacerdote? Porque tu misma vida depende en eso. Porque el perdón de tus pecados depende en eso. Porque tu confianza para la salvación depende en eso. Y si tú estás aquí esta tarde y no tienes a Jesucristo como tu sacerdote, lo que te urge hacer es acercarte a Él como tu sacrificio, como la provisión de Dios para contigo por tus pecados, por los pecadores, ellos quienes han ganado solamente ira y condenación eterna. Yo te urjo, yo te animo rapidito que llegas a Cristo, a encontrar en Él que te limpia por su gracia y esperanza eterna. Jesucristo es el profeta. Él habla a los ignorantes y ciegos, mostrándoles la voluntad de Dios, que es su salvación. Jesucristo es el sacerdote y el redentor del Dios triuno, limpiando a gente de su contaminación y restaurándolos a comunión con Dios. Pues Dios, Jesucristo, número 3, finalmente, es Rey. Jesucristo es el Rey por parte de Dios triuno. Otra vez, si ven al texto, dice aquí en versículo 4, versículo 5, dice: Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Salmo 2 nos dice muy claramente que en cuanto a Dios, a pesar de lo que hagan las naciones, a pesar de todas sus conspiraciones y complotes y todo eso que quieren tirar el poder de ungido de Dios, dice, mientras está riéndose de Dios y burla de los malignos, él dice: mientras yo lo que he hecho, yo he colocado mi rey sobre mi santo monte en Sion. Ves, Jesucristo como rey, él es el rey y cabeza, soberano y gobernador del reino del Señor Jesucristo. ¿Por qué necesitas un rey? ¿Por qué necesitas un rey? Pues yo te voy a dar tres razones por qué necesitas un rey. Primeramente, necesitas un rey porque o a causa de tu propensidad natural de ser rebelde. Padre, si yo no espero a ninguno de ustedes haya pensado un segundo de tu vida enseñar a tus niños cómo ser rebeldes contra tu autoridad, ¿no? Nosotros no necesitamos ninguna instrucción en cómo ser rebeldes. Pero es por eso que es una cosa tan preciosa que Jesucristo como Rey, lo que nuestro catecismo nos enseña es que ejecuta el oficio de Rey. Lo que dice en la primera parte es una de las cosas favoritas, que porque yo necesito más que ustedes, yo creo, porque nos someta, Él nos someta a sí mismo, lo que quieren, no, el aplaza nuestra voluntad, renueva nuestra voluntad por su espíritu. ¿Ves? El pecador, los pecadores tienen han tenido una guerra contra Dios, una guerra que sin esperanza, que no podemos ganar. La guerra empezó en el jardín de Edén y va a seguir hasta el fin del tiempo, cuando regresa el reino del Señor Jesucristo, es consumada. Y cuando viene Jesucristo y someta y conquista, a menos que tú pienses que es igual a ese esclavo, déjame darles una ilustración para ayudarte a comprenderse. Yo he subido en un caballo antes, pero no sé nada que ver, ni puede empezar a andar en caballo, ¿no? Pero lo que sí ha visto antes es un caballo silvestre, ¿no? Un caballo que está, nomás quiere ser lo que quiere ser y no quiere seguir las instrucciones de lo que va montado. Dios hizo a caballos con propósito. Ellos existen para servir al hombre, bajo el dominio del hombre. Y cuando un caballo lo hace, es algo increíble, magnificante. Cuando ves a un caballo rebelde, es algo inútil y peligroso. Un ser humano rebelde es una cosa miserable, una criatura miserable, blasfemo. Tú no puedes empezar a vivir como un ser humano verdadero hasta que has sido sometido a Cristo, Jesucristo, ser conquistado por Jesucristo. No significa eres esclavo, sino eres perfeccionado. Porque el que conoce al Señor Jesucristo será libre en realidad. Eso es lo que necesitas tú. Como Jesucristo es Rey, Jesucristo conquista y someta a los, domina más bien a los rebeldes, pero a los pecadores dominados pueden desviarse. Es por eso que la Biblia nos llama corderos. Ese no es un complemento, no es una descripción, algo que nos escribe. Los corderos se desvían, son desviados fácilmente, no tienen propósito mientras andan. Y cuando hacen eso, están expuestos a cualquier tipo de peligro y maldad. Jesucristo no solamente somete, domina a los rebeldes, sino necesitamos a Él para guiar a nosotros. Necesitamos a su reino, necesitamos su dirección, necesitamos a su palabra y que es su oficio de pastor, que es tomado, que Jesús toma únicamente a sí mismo, es un ejercicio de su gobierno. Él pastorea a su rebaño, es por eso que necesitamos acercarnos, quedarnos cerca al Señor Jesucristo mientras Él nos guía y nos lleva, jóvenes, niños. El mundo quiere decirte, no necesitas escuchar a esas reglas, no necesitas escuchar a esas cosas viejas, antiguas, anticuadas. El mundo tiene cosas más divertidas. Si quieres divertirte, vete a hacer esas tales cosas. Pero déjame decirte, andar en las sendas de justicia por Él, por su nombre, es la vida más bendecida. Tú necesitas un rey para dominarte, someterte, para conquistar tu voluntad rebelde, para que no te desvíes. Pero ¿sabes por qué también necesitamos un rey? Necesitamos un rey porque si conoces algo sobre tu propio corazón, es porque somos débiles, ¿no? Necesitamos un rey no solamente para someter la voluntad y no solamente guiar la vida, sino para defender, ¿no? Es lo que nuestro catecismo también nos enseña. Nos dice que nos somete a sí mismo y reina y nos defiende mientras restringe, conquista a todos suyos y los nuestros enemigos. Pues Jesucristo es el rey y guía y protege a los soldados débiles, a gente débil que ha llamado y reclutado en su propio ejército. Todos ustedes son llamados a meterse en la guerra. Todos ustedes son llamados a ponerse toda la armadura de Dios. Todos nosotros luchamos no contra carne y hueso, carne y sangre, sino fuerzas oscuras y principales. Pero nosotros somos tan débiles. El Espíritu está dispuesto, dice Jesús, pero la carne débil es. Si algún día has leído o visto documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, conocen que, saben que hay una condición que sucede muchas veces con los soldados. Llegaron a tener como shell shock, se llama. Yo no sabía qué significa, pero significa que las explosiones, los ataques que suceden a su alrededor, los ataques de los enemigos, causaban los soldados incapaces de poder disparar. Están paralizados con temor y miedo. Es Jesucristo, el gran rey, que no solamente defiende, sino da energía y hace capaces por su espíritu sus soldados mantenerse, a veces avanzar mucho, pero siempre a estar constante, firmes y fieles. Es por eso que necesitas un rey. Necesitas un rey porque tú, por naturaleza, estás inclinado a rebelía, a desviarte y debilidad. Ahora, Jesucristo nunca negó a ser rey. Él siempre era rey. En su humillación, seguramente era. Nunca la negó. Nunca quiso ser maltratado, malentendido. Se esforzó. Pero tienes que ver que Jesús frecuentemente ejercitó el oficio de rey. Cuando él va ahí, habla con Levi y dice, ven, sígueme. Ese es Jesucristo dando un llamado de rey. Y Jesús estaba predicando, cuando predicaba el Evangelio, él predicaba el Evangelio del reino de Dios, de lo que era él. Era el rey. Cuando Jesucristo hablaba y enseñaba, recuerden que él se puso más allá, más arriba de los escribas y fariseos, las tradiciones humanas. Decía, yo he escuchado que dijeran, pero yo te digo, las palabras del hombre, Dios, eran las mismas palabras de Dios. Jesucristo, aún en su humillación, que ejercitó el oficio de rey. Y no olviden ese último punto. ¿Qué era el carga contra él cuando fue crucificado? ¿Cuáles fueron las palabras escritas en la cruz? Rey de los judíos. Rey de los judíos. Y los judíos aún odiaban y dicen, no, quita eso. Él dijo, díjolo, y Pilato hizo algo, una cosa bien, dice, lo que escrito, porque Jesucristo fue crucificado, porque era el rey de los judíos, el rey que no quisieron los judíos, así que lo rechazaron con esas palabras, no tenemos ningún rey sino César. No se equivocan, Jesucristo en su mediación, el rey, pero vemos las glorias de su reinado, claramente demostrados en su exaltación, el primogénito de entre los muertos, el rey, el soberano de todos los reyes en la tierra. Hay declaración abierta que él es el hijo en poder, el hijo abiertamente mostrado en gloria, y lo que él está haciendo ahora, y lo que hizo en su ascensión y en su derramar el Espíritu Santo, es empezar a arrancar la construcción gloriosa de su reino que nunca desaparecerá. ¿Ves? Jesús ahora tiene el nombre más allá de cualquier nombre. Él es el resucitado, es el ascendido, el sentado que está reinando ahora desde el cielo. Jesús cambió su corona de espinas por la corona de gloria. Jesús cambió la vergüenza de la cruz por la gloria de la vida resucitada. Y en aquel poder de resurrección, diciendo que es, a lo mejor tú como santo estás preguntándote qué está pasando en el mundo ahora, decides recordar que el gobernador del universo es el Señor Jesucristo que derramó su sangre por su pueblo. Calvino escribe que el resumen de la autoridad del rey de Jesús es que todos los gobiernos del rey son gobiernos del mundo son sujetos a él. Y dependen de él, si se paran o se caen, depende de él. Y la autoridad de Dios es más allá de cualquier comparación, por todos los demás no son nada comparado a su gloria. Jesús está reinando ahora, está reinando en el cielo. Tengo una pregunta para ti, ¿está reinando en tu corazón? ¿Es tu rey? ¿Tú lo profesas ser rey generalmente? ¿O o te has rodeado, doblado rodilla a Él personalmente como individuo por la fe, amándolo, siguiéndolo, diciendo, Señor, a tu palabra, yo vivo. Tú tienes que doblar la rodilla. ¿Por qué? Porque es el rey de todos los reyes en la tierra. Y Juan dice más adelante en nuestro texto, en versículo 7, que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y ahí el rey será juez. Y cuando regrese, él va como gran rey de todas las cosas, juzgará correctamente sobre todo el mundo. Congregación querida, ustedes necesitan saber que Jesucristo es profeta y sacerdote y rey. Él trate contigo en tu ignorancia, trate contigo en tu contaminación, trate contigo en tu debilidad y tu rebelión y tus caminos desviados. Él hace eso ahora desde su gloria. Quiero cerrar aquí al apuntarles enseñarles una forma particular que es tan poderosa e importante en nuestras vidas. Esas son doctrinas preciosas por los que, en los ojos de los que los conocen y lo aman, pero Jesucristo mismo como sacerdote, profeta, sacerdote y rey es la fuente de lo que vemos en versículo 4. Cuando Juan empieza esa gran obra apostólica, es como termina el libro y como también termina, gracia a vosotros y paz. Este Jesús, el mediador, profeta, sacerdote y rey que recibimos gracia, la promesa de vida ahora, la promesa de vida para toda la eternidad, la gracia del conocimiento de su bondad, la gracia de poder vivir en comunión uno con el otro en el mundo que está odiando a Dios y odiando uno al otro. Y es de Jesucristo que por la fe nosotros recibimos la paz verdadera. ¿Sabes qué la Biblia dice? Yo creo que es el libro de Isaías, que los malvados son como el mar, constantemente moviéndose. No hay paz en el mundo, no hay paz para el mundo. Pero será paz sin fin para los justos. Será tristezas, caos, deseo, anhelos para los malignos, para los malvados, pero en Jesucristo la plenitud perfecta, un gozo y disfruto perfecto de todos los privilegios de Dios para toda la eternidad es del Señor Jesucristo, profeta, sacerdote y rey en Él. Así que, amigos, si nunca conocían hasta ahora por qué es tan importante tener profeta, sacerdote y rey, yo creo que ahora lo entiendan. Yo espero que puedan ver, niños, no solamente algo que deben memorizar en el catequismo, sino es algo profundamente aplicable a cada aspecto de la vida. Vea a Jesucristo para encontrar plenitud, todos los tesoros de sabiduría. Encuentra en Él limpieza de tus pecados, intercesión de lo alto. Vea a Dios, a Jesús, encontrar fuerza, esperanza sin fin, porque Él es el profeta, sacerdote y rey glorioso. Amén. Déjanos orar. Nuestro Padre Celestial, tenemos gracias por Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Redentor y Señor, el que ha revelado el camino a ti. Sabemos que eso no es algo que el hombre puede inventar, sino es algo que tú has dado a nosotros. O como oro que esta congregación andaría en comunión gozoso contigo, nuestro gran Dios, por tu Espíritu a través de Jesucristo. Que no seremos ignorantes, que no estaremos en nuestros pecados todavía contaminados, sino tendríamos confianza en la gloria de nuestro Salvador. Oremos, pedimos que nos perdonemos de vivir más abajo nuestros privilegios en Él, que podamos conocerlo mejor, que vivamos con confianza y con valentía. En el nombre de Jesús oramos. Amén.